En Radio Puerto, El Puerto con los Cinco Sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. Hoy el grajo vuela bajo. ¿Eso qué quiere decir? Que hace un frío del grajo. Ya se sabe cuando dicen eso, que si el grajo vuela bajo, pues ya ustedes lo comprenden. El caso es que hace mucho frío, abríguense si van a salir a la calle y si no, pongan las estufas, las chimeneas, las calderas, lo que ustedes tengan en su casa para no pasar frío, porque esta noche será fría y dicen que el miércoles caerán todavía más las temperaturas, o sea que el grajo volará bajo, muy bajo. Y un fin de semana ya que ha terminado casi todo, ha terminado hasta el Triduo, una cosa que pasa desapercibida en el puerto de Santa María y cosa que me sorprende. San Sebastián es su patrón y pasa desapercibido. Es verdad que en Valle Alto pues está allí la capilla de San Sebastián, la iglesia de San Sebastián, y se celebran pues los actos pues conmemorativos de esta festividad del patrón del puerto de Santa María, pero que tienen trascendencia cero en el resto de la ciudadanía. No hay una representación oficial ni nada. No sé, es una cosa que me sorprende que en el puerto el patrón pase desapercibido. San Sebastián, uno de los copatronos. Y ya les digo, la iglesia, aunque chiquitita, moderna, y bueno, en aquellas condiciones está en Valle Alto. Y allí se celebró el Triduo y la función principal el domingo pasado, ayer. de nuestra festividad, de nuestro patrón, San Sebastián. Y por lo demás, pues bueno, ya ha terminado Fitur, ha sido un éxito tremendo el puerto de Santa María, Andalucía en general y el puerto en particular. Así que esperemos que este año venga mucho turismo al puerto, pues para que la economía siga subiendo un poco y nos saque de este pozo en el que estamos. Aunque yo creo que ya menos pozo, ya estamos... siempre hemos tenido un rincón en el corazón de todos los españoles, pero yo creo que a partir de ahora ya somos un poquito más de ese rincón. Ya estamos saliendo del rincón para que nos conozcan. Y ahora hablaré con Carlos Neva, que él es especialista en este tema. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, ¿en qué aprieto me pone hoy?
No, tú lo conocerás bien, supongo. El ayuntamiento está preparando una ruta, unas nuevas rutas por los humedales del puerto. Es una parte fundamental del puerto de Santa María que poca gente conoce o por lo menos no habla de ello.
Pues precisamente el sábado estuve por allí, aprovechando la tregua esta que nos dio el temporal este de frío polar que nos dejó.
Sí, Gerard.
Y este que nos está llegando ahora.
El grajo, que está
muy
bajo.
Lo del grajo lleva razón. Y nada, estuve por allí, entonces me llevé una grata sorpresa. Bueno, primero porque quise ir, porque después de las lluvias, aquella era el complejo de lagunas que hay allí, que, uh-huh, que es reserva natural, reserva de integrales, la laguna salada, la chica y la juncosa, pues ya tenían agua, pues habían pasado casi un año entero seca. Y fui a dar una vuelta, en fin, pues, a pasar un rato en el campo y ver las aves que hay allí, el paisaje y demás. Y entonces yo ya había visto este verano que el camino que es la Cañada Real de la Villarana, que es la que atraviesa toda la zona de reserva, que coincide en ese tramo con el Camino de los Romanos, pues lo había, el Camino de los Romanos lo había gustado, que iba desde Gadir a Roma, y ya lo habían arreglado y era transitable en vehículo cómodamente, prácticamente, creo que hasta la carretera de Sanlúcar Jerez, donde está los penales del puerto. Uh-huh. Y entonces, pues, me vi que además de ese arreglo, pues ya se habían colocado una serie de señaléticas, de carteles informativos, de miradores para las lagunas, para observar tranquilamente las aves. Y se ofrecía eso, se ofrecía esa ruta de que se llama el puerto enológico. Uh-huh. Y me agradó mucho porque desde hace muchos años llevamos una serie de gente y bueno, ahora está tomando más peso con la creación de esas asociaciones de defensa de este patrimonio. Pues me alegró mucho que se empezara ya a potenciar un recurso que hay en esta zona importante que está al este de la ciudad de San Cristóbal, en el que dentro del mundo rural se funden lo que es naturaleza, historia y cultura. Uh-huh. El tema de naturaleza, obviamente, por las reservas, el tema de cultura, por los temas de a que te enlaza con toda la zona del cherry, de los viñedos, del vino. Uh-huh. Que además conecta también, en cierta manera, con los de la ruta también que hay en la zona de donde está la bendita locura, ¿no? Los cortijos viñas. Y cultura, bueno, pues porque por allí pasa una de las vías más importantes de...
Sí, la vía Augusta, la vía romana. ¿Y qué importancia tienen esas lagunas desde el punto de vista de la naturaleza, ornitológico y de aves y, bueno, y en general de todo?
Hombre, tienen una característica muy especial, porque el nombre... A mí no me gusta utilizar el término ecológico porque a veces la gente no lo entiende y suenan feo incluso algunas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las importancias que tiene es que son unas lagunas endorreicas. Endorreica significa que el agua que le llega carecen de red fluvial que las transporta a otros ríos y a su vez al mar. Entonces, ese agua, ya sea por la pluviometría o porque los arroyos convergen en ese punto, pues no tienen salida. Entonces, son vasos de agua. Que en este caso hay unos estudios muy interesantes que dicen que esas lagunas son artificiales, porque de ahí se trajo, es una zona arcillosa, y se trajeron de ahí arcillas para una serie de alfares que había alrededor, para hacer tinajas, tejas, para las viviendas, etcétera. Entonces, ya por un lado, el tema de ser un reservorio de agua ya tiene un valor importante. Entonces, ese reservorio de agua, como es lógico, pues da lugar a una serie de vegetación perilagunar. Y todo eso, tanto el agua como esa vegetación, pues es un sitio de refugio y de anidamiento de infinidad de aves que le llaman aves lacustre o aves de laguna, ¿no? Y entonces, hay anátidas, garzas, pajarillos pequeños, flamencos, de infinidad, podemos dar aquí una lista impresionante.
Sí. ¿Tú recomendarías a la gente que no las conozca, que nos estén, puedan oír, que vayan allí?
Además, es que a veces caemos en el error de cuando queremos tener un contacto con la naturaleza, alejarnos, irnos a un sitio así con mucho renombre, ¿no? Doñana, Grazalema, los arcos locales. Y a veces cosas que vamos buscando en esos sitios la tenemos cerca. A esas lagunas se accede muy fácil.
Sí, sí, sí.
Se accede muy fácil porque coge la carretera donde está el Aquacherry hacia el casino y hay una carretera que va
directa,
paralela al canal un canal de riego y te deja justo
en las lagunas.
¿Recomienda su consumo?
No, hombre.
Del agua no. Pero mira, te voy a decir por qué no. Porque es salada.
mira, eso no sé yo.
Es salada.
Si es que...
De hecho, una de ellas se llama salada.
Sí.
Pero, ¿cómo puede ser salada si es de agua de lluvia?
Por el sustrato, por el suelo. Por el suelo que... Hay salinas de interior. Y hay arroyos de agua salobre. De hecho...
Pues fíjate, yo nunca me había imaginado yo, por ejemplo, que una laguna podía ser salada.
Mira, pues nuestro querido amigo Francisco Gili, que fue director del museo, y mi amigo también Santiago Valiente, pues lleva mucho tiempo trabajando en este tipo de cosas, de salinas de interior, de arroyos de sal. Y en Prado del Rey hay una salina que se llama la Salina Hortales, que está en plena sierra, y una salina productiva.
Si conoces la sal de Añana en Vitoria.
Me creí de verdad que iba a decir que era sal de Cuenca.
No se puede. Pero es que Vitoria, donde no hay, no se puede sacar.
En Vitoria hay mar.
Y si Álava, en Álava hay mar.
Te he hecho Vitoria.
Sí, pero bueno, Vitoria, ¿dónde tiene mar? Picha.
Pues al lado, en la provincia de al lado.
En la provincia de al lado y más al lado. O sea, Sevilla tiene mar, por lo que tú dices.
Tiene alma o arma.
Bueno, llegó Joaquín y llegó la anarquía. Déjame que termine lo que me había preguntado que si recomendaba y esos lugares. ¿No te acuerdas, Pedro?
Sí.
Entonces yo estaba diciendo cómo se accedía y que, bueno, del coche se puede dejar allí y se puede acceder tranquilamente con unos prismáticos. Y es una actividad entretenida porque
sí, que puedes pasar allí el día,
te sientes allí, nada más que escuchando el sonido de las aves.
Pero te lleva algo de comer, ¿no?
Hombre, si te quieres dar el día, pues sí, te lleva algo de comer. Si
y,
no...
y recoges la basurita y te la llevas a casa.
Por cierto, eso de la basura que acaba de decir Pedro es muy importante porque está lleno de basura.
Claro. ¿De dónde?
De la gente que pasa por allí
y tira las cosas.
Ah, porque eso no está cerca de ningún núcleo urbano.
Bueno,
no.
allí hay un pequeño núcleo urbano que se llama El Barranco. Es justo en la misma cruce de la carretera del canal.
Sí.
Con el camino romano. Hay una pequeña urbana.
Cercano hay un cortijo. Bueno, que.
No, pero la gente de los cortijos suelen ser.
No me refiero. Si es la gente que pasa, que va tirando y al final, claro.
Aquello es un sitio muy transitado porque hay mucha gente que va. No, yo no estoy echándole la culpa a nadie, por supuesto.
No.
Pero
pues
que hay un sitio muy, muy transitado porque es un sitio de acceso a un montón de como dice Pedro, de cortijos. Se utiliza mucho por cicloturistas, las motos, los squires, eso también pasa mucho por allí. En fin, que es un sitio bastante transitado y bastante fácil de llegar en coche por si alguien quiere hacer la tontería de tirar un saco de escombro, como me encontré en la Laguna Salada, un montón de escombros en la misma orilla de la salina.
Tiene sentido. Cuando hay un punto limpio donde lo puede llevar todo el mundo, puede llevar las cositas allí, pero nada,
que por
es
cierto,
mejor
que por cierto, el otro día pregunté, a raíz de la limpieza que hicimos en Rancho Linares, hace un par de sábados, pues todo el mundo nos preguntamos eso, ¿cómo es posible que haya tanta suciedad y tanta basura en esos sitios que prácticamente para llegar allí tienes que pasar por el punto limpio? Y entonces uno me sugirió una cosa que no está exenta de razón, y es que decía que probablemente haya una actitud por parte del ayuntamiento disuasoria, porque cuando tú llegas allí te piden, te toman la matrícula, te piden el domicilio, el DNI, y si llevas escombro, la licencia de obra. Obviamente yo que levante la mano que hace un chapu en su casa en la cocina.
De acuerdo.
Y hace entonces.
De acuerdo.
Entonces, ¿eso qué ocurre? Que a lo mejor a la gente no le gusta.
Totalmente no es así.
Eso solamente es lo que me dijo.
Me voy a enterar de cara a la semana que viene.
Yo de lo que sé.
Pero tú vas allí, puedes tirar un colchón, lo que tú quieras, y nadie te pide nada.
No, perfecto. Pero el tema de los escombros, por lo visto.
No.
A lo mejor los escombros sí, no lo sé.
No. La única pega que te ponen es que si vas con un vehículo rotulado con el nombre de una empresa, no puedes usarlo.
Ah, hombre, por supuesto, porque tiene el vertedero en la ciudad de San Cristóbal y en la cartera
postal. Demás, jamás. Yo he ido además con el Mitsubishi porque hicieron una obra.
No hace falta marcas de coche.
No, pero me refiero que
no era un Seat 600.
No, porque en un Seat 600 no te caben 10 sacos de escombro, capullo.
Perdona, capullo, en un Seat 600 caben 80 personas metidas dentro y ya viajado.
Mi padre. Yo llevo en un coche grande, o sea que no es por el volumen, me refiero.
No me refiero a eso, me refiero a que como te toman todos los datos.
No.
Y uno de ellos es el de si llevas escombro, te piden la licencia de obra, pues la gente
lo dice. Vamos, yo en el tema de escombros no te puedo decir, él a lo mejor sí, yo te digo colchones, ordenadores, yo llevo ordenadores y a mí nadie me ha pedido nada, mire, ahí, pon, y ahí lo
tiro. Yo he llevado 10 sacos de escombros de una cocina, en el coche particular, para no decir marcas, y no me han puesto pega.
Yo uso
mucho. Ha llevado Jesús en un coche de empresa un saco, un poquito, por no tirarlo en un contenedor de estos urbanos, y le han dicho que no, que se vaya con un saco, con un saco chiquitito de escombros que no lo puedes allí. ¿Qué he hecho? Pues tirarlo con un contenedor.
Pues mal hecho, porque claro, hay sitios ahí donde se puede tirar.
Pero, a ver, pero tú no te vas a ir al vertedero con un saco que no tiene ni 5 kilos de escombros.
Hasta un metro cúbico, yo cuando trabajaba en el ayuntamiento, en la ordenanza, gestionábamos nosotros esa ordenanza en el área de medio ambiente, y hasta un metro cúbico, como residuo domiciliario o de persona física, te lo recogen. No tienes que utilizar el vertedero de la carretera.
¿Y si no te vas a Pusama?
También.
Pero claro, ahí tú sabes la picaresca desde, bueno, y si se enteran me van a caer una multa, no sé, pues, tú sabes las cosas que la gente a veces se imagina. Entonces sería bueno que el ayuntamiento en ese sentido volviera a hacer una buena campaña en ese sentido, porque es una pena que verte los espacios verdes
El escombro, mira, te lo voy a admitir, lo voy a preguntar de todas formas, pero te lo voy a admitir. Pero ¿y los colchones que se ven tirados ahí entre los contenedores?
Sí, te los recogen de la puerta de tu casa.
A nosotros, el sábado que estuvimos en Rancho Linares, cogimos hasta la estructura de metal de una Zodiac. Neumáticos de todo tipo de vehículos, de coches, de motos, televisores.
¿Pero funcionaban?
No.
Ah.
O sea, que de verdad es que el esfuerzo que supone coger un residuo de ese tipo y salir a tirarlo.
Pero si es que vienen a tu casa también a recogerlo en un momento dado. Pero claro.
Oye, como yo he llegado tarde, lo mismo ya habías hablado del tema.
Uf, ya verás.
¿Habías hablado de Fitur?
Bueno, sí, que ha estado bien. ¿Qué quieres decir de Fitur?
No, si os ha parecido bien, mal, el vídeo del puerto, ¿cómo ha parecido?
No lo he visto.
¿Tú lo has visto?
No lo he visto. Sé que ha recibido algunas críticas, obviamente, de la oposición, porque parece que ese vídeo ha mostrado un puerto idílico.
Claro, y es que en verdad, si tú vas a Fitur, tienes que mostrar un puerto lleno de mierda, vale, cagado, para que la gente no venga. Eso es lo bonito de esta Fitur, de muestro un vídeo.
Pero vamos a ver, cuando estuvo la oposición en el gobierno, yo he visto los vídeos y también eran del mismo estilo.
Claro, pero no estaban ahora no están gobernando.
Pero vamos a ver, es que un puerto, el puerto... Vamos a ver, Yo soy partidario de que no se diga más que el puerto está sucio. ¿Que hay suciedad? Sí. Pero la culpa muchas veces, más que del ayuntamiento o de cualquier ayuntamiento, de los ciudadanos. ¿Qué cuesta tirar un papel al suelo o llevarlo a una papelera? Nada, es lo mismo, pues nada, al suelo. ¿Qué cuesta una botella de plástico llevarla a un contenedor? Pues nada, no. Bueno, pues oye, pues si eso es lo que queremos, pues mira, yo tengo el ejemplo que llamé a Millán de una señora que vive allí en Barrio Alto. Me dice, oye, ¿tú podrías hablar con alguien para que me limpie la esquina? Porque es verdad, la tenía llena de bolsitas sucias.
¿De nuestras admiradoras?
Vino, ¿eh?
¿De nuestras admiradoras?
No, enfrente, más o menos.
Otra admiradora.
Sí. Bueno, llegó la basura, lo limpiaron. Fui al día siguiente a ver qué le había parecido, a ver si estaba bien y tal. Y dice, mira, no te molestes más, ya habían vuelto a poner basura. Mm. Y el contenedor está a 20 metros, sí, no hay más.
Sí, sí, que me consta que la gente en ese sentido es bastante inconsciente. Bueno, pero, pero en el tema de Fitur, yo ahí tengo un montón de... Siempre me gusta, pero yo he estado en Fitur algunas veces, porque yo una época en la tuve un pequeño, negocio de alojamiento rural y estuve un año ahí en Fitur. Pero yo ahí hay dos cosas que diferencio. Una es la representación institucional. Y otra es la verdad, la de negocios, ¿no? Entonces la de negocios es la que supuestamente las ferias, de las ferias de todos sitios, donde ha sido siempre un sitio donde se reúne gente para hacer negocios, hacer contratos. Entonces nunca se da una información que yo creo que sería importante, es decir, cuántos contratos de verdad o cuántas, digamos, se realizan a nivel de empresa. Porque a nivel institucional yo soy un poco crítico en el sentido de que quizá haya mucha duplicidad. Porque nosotros tenemos, nada más que en la provincia, tenemos montones de organismos dedicados al turismo, desde los ayuntamientos que tienen sus correspondientes patronatos, la diputación, y todo el mundo
las comarcas.
Las comarcas, las mancomunidades, todo el mundo vende lo mismo institucionalmente. Entonces, es necesario ese esfuerzo de la administración pública para vender lo mismo. Yo recuerdo una época en la que todo el mundo iba en el paraguas de la diputación.
Y me parecía.
Y eso fue polémico, porque la gente decía, no. Jerez quiere vender su Jerez, el puerto quiere vender el puerto, Alcalá quiere vender Alcalá, y eso al final se fue al garete. Entonces yo soy crítico con la representación institucional porque creo que hay un derroche un poco excesivo y duplicidad en lo que se vende, ¿no?
Sí, yo soy de tu opinión. Ah. Vamos a ver, lo que no puedes ir es, por ejemplo, el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, turismo. La Mancomunidad de Municipios de la Bahía, turismo. La Diputación, turismo. La Junta, Cádiz, turismo.
Lo que acabo de decir yo, ¿no?
Y entonces al final tienes ahí cinco representantes que tú dices, para vender el puerto de Santa María, pues lo más lógico es que una, y si quieres llevar a un representante dentro del mismo paraguas, pero a un representante de cada zona, y ya está, pero no cinco, ahí cinco están, pero ¿para qué?
Pero ese problema, claro, porque ¿qué ocurre? Jerez no va a querer vender lo mismo que el puerto. Lo que es diputación...
Pero se equivoca Jerez.
Claro.
Pero es que Jerez no es solo Jerez. Jerez es Jerez, el puerto, sí. Igual que el puerto, pero es Jerez, vender, Cádiz, y Cádiz es Jerez, el
pero
puerto.
Pero vender diputación y ocupar todo lo que es la diputación de Jerez...
No.
La diputación de Cádiz es muy complicado porque cada uno quiere tirar para su sitio. Y después entramos que si lo hace diputación, pues decir... Es que, ¿por qué tú has tenido más minutos con este que con este? ¿Por qué de mí no he dicho esto y he dicho aquello?
Mira, eso nos lleva al debate eterno de esta zona.
A los localismos malentendidos, a ser de pueblo.
De que en el fondo funcionamos como nuevos señores feudales, en el que en este caso señores feudales son los alcaldes, ¿no? Porque mira, el ejemplo típico es que tenemos una institución o un organismo que supuestamente debería trabajar para prestar servicios comunes, para crear una área metropolitana, para que todo sea más mejores y más baratos esos servicios públicos. Y no ha funcionado nunca. La Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz ha sido un desastre. y sigue siendo un desastre. Y creo que tenemos a un candidato alcalde aquí que ha sido presidente, que, sí, que es David Aranciere.
Y podrá, al vicepresidente que es Curro Martínez.
Y lo podrá decir. Sí. Eso es un auténtico desastre. Y lo digo yo porque yo trabajo ahí dentro.
Eso es un derroche.
Entonces, digo, pues, si no somos capaces, porque al final yo estuve trabajando haciendo una ordenanza municipal de recogida de animales para toda la mancomunidad. Una ordenanza de recogida de residuos sólidos para toda la mancomunidad. Conseguí que algunos ayuntamientos en pleno se dieran las competencias. Eso se fue al garete porque al final cada uno quiere gestionar su ciudad y es incapaz de entenderse como área metropolitana. Y ese es el gran problema. Y eso se refleja también en Fitur.
Cuando tú dices Jerez, que tiene su identidad, o el puerto, o si quieres San Fernando, Cádiz, cuando viene uno de fuera, no tiene esa sensación, viene a Cádiz.
No, está claro.
Viene a Cádiz.
Es cierto.
Y se mueve, va a ver cómo bailan los caballos en Jerez. Viene a ver aquí unas bodegas o la playa. Se va a ver a Cádiz San Felipe Neri. Se va al observatorio a San Fernando.
Totalmente de acuerdo, pero...
Pero aquí hay un localismo que fuera no se ve.
Pero no...
No se ve.
Cuando dice aquí que te refieres.
Ojo, no se ve de fuera adentro.
Eso es.
Porque el de fuera no conoce esto, pero esto...
Pero es que tampoco le interesa lo más mínimo.
Porque eso pasa lo mismo en Sevilla, que pasa en Zaragoza, que pasa en muchísimos sitios. O sea, cada ciudad quiere vender lo suyo. Eso es innegable. Pero cada ciudad de aquí a Grobe.
Pero en el resto de España no lo sé, porque no conozco. Pero las ciudades que conozco tienen una capital más o menos potente. Y el resto son poblaciones más o menos chiquititas.
Pero,
aquí
pero
no.
Mira, tú sabes,
pero
tú
cuando
sabes,
tú me hablas de Sevilla, pero cuando tú me hablas de Sevilla, sí que yo conozco, por ejemplo, Osuna. Dices tú, Osuna, pues claro, y conozco Sevilla y conozco más pueblos sin dejar de decir que todos son bonitos o que pero, todos tienen su encanto.
Mira, por ejemplo,
pero es que
en la sierra, yo creo que esto a veces donde funciona es por necesidad de verdad. En los pueblos pequeñitos, en la sierra.
Claro.
Allí que hay mucha necesidad porque los presupuestos municipales no dan
llegan
para prestar unos servicios públicos de calidad.
Y se tienen que unir.
Y entonces, allí la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz, en cierta manera, funciona. De hecho, tiene un proyecto emblemático que nadie vende Olvera, ni Puerto Serrano, ni Coripe. Venden la vía verde de la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Y es la famosa vía
del antiguo tren,
de que iba de al margen aquí a Jerez. Bueno, que no llegó a funcionar nunca. Pues eso es una seña de identidad de una comarca. Y es una oferta turística de ocio. Y allí nos dice, es la vía de Olvera o es la vía de tal pueblo.
Pero para que tú veas, las poblaciones pequeñas tienen necesidades que no tienen las grandes y dejan competencias porque saben que no pueden llegar nunca. Y no son tan egoístas de decir, no, es que esto es mío, no, es que esto es del otro. No, sabe que el bosque, algodonales, yo que sé, Olvera o Arcos, cada uno tiene su identidad y tú vas a verlos o no a verlos y cada uno sabrá dónde tiene que ir, pero es la Sierra de Cádiz. Claro. Aquí no, aquí es que uno, como tuviéramos que traer un alemán aquí, es que se volvería loco para explicarle lo que es Jerez, el puerto, Cádiz, San Fernando, Puerto Real, se vuelve loco.
Mira, la señal más identitaria de esto que estamos hablando es que tú puedas, es el transporte. En el momento que tú puedas desplazarte por un territorio sin darte cuenta de que pasa de un sitio a otro, y hay unos transportes públicos que lo puedas realizar sin tenerte que bajar, que ahora mismo lo que tenemos aquí es una intermodalidad. Uh-huh. Para ir de Chiclana a Rota tiene que coger o un tren, o un tranvía, o un barco, o un autobús. No hay un solo medio de transporte que te conecte todo. Eso es básico. Aquí hace tiempo se estuvo trabajando lo que era el círculo de la bahía de Cádiz, en el que era un tranvía que recorría toda la bahía entera, y el punto de conexión que faltaba, que era el de Puerto Real a Cádiz, se solucionaba con el nuevo puente. No sé si habéis fijado, cuando va a llegar por el nuevo puente, a la derecha hay un pasillo grande vacío. Uh-huh. Que está pensado para colocar un tranvía ahí.
Un tranvía.
Uh-huh. Entonces, eso es lo que de verdad hace el cimiento de un territorio vertebrado, el transporte. ¿No? Sí. Y aquí ahora mismo todavía pues estamos en Braga, ya hablando de ese tema, lleva miles de años, pero...
Sí, sí, y además yo estoy convencido que si al puerto le va bien, a Jerez le va bien, a Cádiz le va bien. Si a Cádiz le va bien, al puerto le va bien y a todas las... O sea, si nos va bien a alguno, nos va a ir bien a todos, porque de una manera o de otro la gente se va a ir diluyendo en todas las demás poblaciones. Es como cuando hay un bar en una calle o muchos bares. Yo prefiero muchos bares en una calle, porque al final es donde va a ir todo el mundo y poco a poco se irá diluyendo y irán de un bar a otro y al otro. Lo que no tiene sentido es montar un bar en una calle que allí lo más probable es que no vaya nadie.
Mira, yo el otro día estuve hablando, yo creo que un tema interesante en ese sentido con Alfonsito, con el de la Giralda, que de vez en cuando tenemos algunas tertulias por la noche divertidas, cuando nos quedamos los dos solos. Y estábamos hablando de... Bueno, las ideas son gratis y aquí en esta zona hay buenas ideas.
Sí.
Pero las ideas hay que tener capacidad de gestionarlas y un motor que es la economía. Uh-huh. Y yo le comentaba que en la Bahía de Cádiz, toda la comarca necesitaría, para poder ejecutar esas ideas buenas que hay, un empuje institucional importante como lo que le dio el vuelco a Sevilla con la Expo. O a Barcelona con las Olimpiadas. Uh-huh. Haría falta un evento auspiciado por la administración pública que diera a la Bahía de Cádiz el empujón ese. Por ejemplo, se me ocurre, este año creo que se estaba celebrando el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo del Cano. Uh-huh. Pues hubiera sido un buen momento para que en torno a esa gran idea pues se hicieran inversiones importantes, se hicieran infraestructuras importantes, el Mundial de Fútbol, acontecimientos de ese tipo sirven para darle un empujón.
Sí, otra exposición.
Entonces la Bahía de Cádiz yo creo que le vendría estupendamente un gran evento de esas características en el que se conjugara la iniciativa privada, las ideas y el apoyo institucional para pegarle el empujón que necesita esa zona.
Y cambiar un poco la mentalidad del ciudadano.
También.
Porque el de Puerto Real es muy de Puerto Real.
Somos todos iguales.
Y el otro. Y entonces, si ese cuidado y el otro cuidado...
Aquí nos gusta ser todo cabeza de ratón en vez de ser cola de león. Sí, además, la prueba la tenemos en el carnaval, tanto ya peleándose del carnaval, que si Cádiz, que si el puerto, que si... Pues, o la Semana Santa, que si la Semana Santa de Jerez.
La de Sevilla.
Estamos siempre tirándonos los tiestos a la cabeza.
Sí, 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 sí.
Hasta en el fútbol, si tenemos tres equipos, aquí tú que una ciudad como el puerto puede tener tres equipos de fútbol. No. ¿Habrá cosa más absurda que esa?
No, ni Jerez. Yo se lo dije hace poco al entrenador de uno de los equipos de Jerez, digo, ¿tiene sentido de verdad que en Jerez o en el puerto haya tres equipos luchando por lo mismo en vez de uno grande que pueda? Dice, ya, pero hay muchos intereses por detrás y todo el mundo quiere figurar.
Aquí pasa igual.
Pues claro. Y así nos va. Pues no podemos destacar nunca. Mira, García Romeo ha escrito 28 libros y no va a destacar jamás.
Yo creo que pronto va a tener Nadal, ¿no?
Yo destaco
por aquí.
Sí, sí, sí.
Nadal lo va a tener.
Yo aspiro al Nobel. Nadal para mí.
La verdad que tiene un aspecto así tipo Camilo Sosa Cela, sí, ¿verdad?
¿A que sí? Borde, todo muy borde.
De capullo.
Totalmente.
Eso es lo único. Tú, de Camilo José Cela, lo de... Es lo único.
Como a ti.
Sí, ya. Yeah.
Bueno,
en fin.
Es horario infantil.
No, que va. No. Aquí no hay horario infantil.
Archidona.
No, no puede ser eso.
Oh, wow. Pero fíjate cómo hemos derivado.
Hemos empezado hablando por las lagunas.
No, y hemos seguido hablando de las lagunas, de la mierda que deja la gente en las lagunas y después de el vender o no vender una ciudad con sus defectos, o bien endulzarlo y vender un puerto turísticamente.
Pero si es que todo el mundo, cuando tú en tu casa, cuando va alguien al que quieras de verdad, no yo, tú intentas darle y ofrecerle lo mejor de tu casa.
No, aquí no.
Tú igual, cuando invitas a alguien, intentas darle lo mejor que puedes.
Habría que haber hecho un vídeo con las botellonas, los conciertos, el ruido.
Pero vamos a ver.
No, sí, eso es un tema que lo hace todo el mundo.
Los conciertos. El David Guetta, ese tan famoso.
¿Quién es?
Nueva York, Sydney, Berlín, no sé qué. El puerto de Santa María. A ver, ¿quién ha tenido narices de igualarnos en ese sentido? Y lo que se olvida la gente que tanto critica ahora es que todo el mundo ha tenido 18 años y 20 y 22 y hemos hecho de todo y hemos bebido y hemos salido por la calle. Lo único que hay que tener es un poco más de cuidado, pero que la gente joven, ojalá hubiera mucha más gente joven y a ver si nos quitamos ese viejismo que tenemos muchas veces y nos rejuvenece. La gente joven es una alegría que venga al puerto de Santa María o a cualquier ciudad. Mira, hay un... ¿cómo se llama esto? Un encuentro de la juventud en Fátima, en junio me parece que es. Ojalá fuera en el puerto de Santa María ese encuentro de la juventud. Católica, se sobreentiende, que irá el Papa. Bueno, si es en España, el Papa actual no vendrá a España porque no quiere ni ver a España.
No, porque somos ni falta que le hable.
Y, es que es argentino.
Sí, es que sí, es muy,
sería, argentino. Sería el único argentino que no hay en España, creo yo.
Sí.
Porque no sabe jugar pádel.
Pero vamos, ese encuentro que se hizo en Madrid con cuando estaba de Papa Ratzinger, que lo convocó Juan Pablo II, ahí estuve yo, y era una alegría ir por las calles y los madrileños encantados. Yo fui como trabajando para un medio aquí y la gente estaba encantada de que eso estuviera. Joder, la juventud, pues claro que sí, pues la juventud. Y la juventud hace cosas de jóvenes y todos hemos sido jóvenes. Tú no, García no. Romeo, tú siempre has sido viejo. Las cosas como son.
Ay, de verdad.
Tú, menos mal, no,
menos mal que tengo que estar yo aquí, por favor. Te ¿sí? medio poco.
Pero vamos, no, pero...
Tú también me has cobrado, no te preocupes.
Yo cuando me cuando confianza
me la voy a dar. Sí, sí, algún día tiene que cobrar, hombre. No vamos a salir aquí los demás escaldados y él el de rositas. No, pero que me refiero a eso. ¿Y qué es turismo de calidad? A ver, que la gente me diga de turismo de calidad. ¿Qué es turismo de calidad? No, aquel que viene al hotel... Y luego se va a un museo, o ¿dónde va? O a la playa.
Y no escucha ruido, no escucha ni las olas del mar. Porque las olas del mar están creando una ¿cómo se llama esto? Una contaminación acústica. Una contaminación acústica que jode a las personas. Viene, hay que decir la verdad, el puerto es una mierda, con la boca llena, porque hasta las olas hacen ruido.
No, por eso favor. Tampoco, no.
Claro, bueno, con el tema de este de turismo de calidad, a la oferta que ya tenemos, no sería mala idea retomar algo que hablamos la otra vez, que te quedaste en preguntar.
Sí.
Sobre la oferta que se podría crear de calidad.
Y me lo tienen
en
que,
la Sierra de San Cristóbal.
La pregunta ya está hecha, ¿eh? La pregunta era sobre cueva, el tema de militares, de las cuevas de los militares, y están para contestarme. La verdad que ha sido Fitur y, claro, con todo esto, pues la verdad es que no. Pero pregunté y estoy a la espera de la respuesta. Y hay un turismo de calidad, y tanto que lo hay, pero en el día a día. O sea, aquí en el puerto de Santa María hay un montón de gente que viene en el día a día, que son de fuera y van a visitar por los monumentos del puerto, y no hay autobús urbano allí.
Ya, te lo mandé, solamente hasta la carretera del poblado.
Ya está, hasta el poblado, y luego hay que ir andandito, pero me parece que hay uno que es de la Junta de Andalucía.
Digamos que tampoco cuesta mucho trabajo poner una línea si hubiera público para allí.
Yo creo que había que poner antes la línea y luego el público.
Bueno, yo no sé si antes huevo la gallina.
Y luego...
Pero lo que sí está claro es que si tú quieres llevar a la gente a un sitio, que tenga algo que ver.
Y luego arreglar el camino...
Algo que ver, si tú... Simplemente...
Y luego, pero eso lo pediremos. Arreglar el camino a Doña Blanca, al poblado de Doña Blanca, cuando hablamos del poblado, es a las ruinas que hay allí y todo esto. Andando un camino...
Y que se puede hacer perfectamente.
Pero que no está hecho todavía.
Bueno, no está, digamos, como he dicho al principio...
No será el de la carretera.
Pero escúchame, andando desde el puerto...
Tú puedes llegar perfectamente.
Como si tú me dices que estás en Nápoles y te vas a ver las ruinas de Pompeya andando. Te lleva medio día andando. ¿Cómo se ve la gente desde el puerto hasta la ruina?
No, allí hay que ir en autobús. Lo que pasa es que, claro, en la Sierra de San Cristóbal, si tú le ofreces eso, ¿qué puedes ver ahora? Porque la famosa bodega más antigua de Occidente está bajo tierra. Está enterrada, porque se excavó en su momento y se tapó. Las cuevas son privadas, bueno, son del ejército todavía, no te dejan entrar.
No, pero puedes ir a ver
y las excavaciones... Son muy interesantes.
¿Cómo se llama la torre? Que
la torre Doña Blanca. Y eso pues, sí, allí hay una persona que te atiende, está abierto un horario cortito, te atiende, te explica. Pero es que aquello, según hablan los expertos, aquello está El 5% excavado, ¿eh?
¿Qué? Sí.
Y un 2%.
O sea, que llevamos ya, que ha llovido tela de, y todavía no sale.
Desde los fenicios que sí ha llovido, pero mucho.
No, si ha llovido.
Así que antes se han llenado las lagunas, con el agua de los fenicios.
Que por cierto, el agua de los fenicios, que yo siempre tengo la teoría de que si allí no hubiera agua, los fenicios no se hubieran colocado. No, es la riqueza importantísima que es nuestra ciudad de San Cristóbal en el acuífero tan bueno que tiene, que nosotros hemos estado viviendo desde allí.
¿Y cómo se llama?
Pues el acuífero de los Pozos de la Piedad.
Eso, los Pozos de la Piedad,
ahí,
pero
ahí han estado bebiendo. Hay una en lo que se puede ver ahora mismo en la ruina de Doña Blanca, para mí, lo más, para los arqueólogos y para los historiadores, no, pero para mí lo más valioso que tiene es un pozo.
El agua.
Un pozo de donde bebían el agua. Ese acuífero es el que después, a partir de 1568, dio de beber a Cádiz y al puerto. Uh-huh. Hasta que pasó el puerto a abastecerse de los pántanos de los Grones. Y el famoso Pozo de la Piedad.
Por cierto, que está al 33% y está en el doble que el año pasado a estas mismas fechas. Es que lo dijeron el otro día en la televisión y me llamó la atención. Sí, y digo, sí, oye, qué bien, porque los pantanos poco a poco se van recuperando, más o menos, poco a poco, porque estaban muy, 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 muy vacíos.
El que hay que medir es el del Guadalcacín.
Ese es el nuestro director.
No, bueno, no. El de los Hurones va al más aceite va al Guadalcacín. Uh-huh. El Guadalcacín es el importante, que tiene 800 hectómetros cúbicos. Uh-huh. Con ese en buenas condiciones no hay problema de agua. Y ese pantano se recreció cuando se hizo la obra del trasvase del Guadiaro al más aceite. Uh-huh. Que aprovecha estos días de avenidas grandes, uh-huh, trasvasa agua y se va a través del pantano de los Hurones, pues llega al Guadalcacín.
¿Al campo de Gibraltar?
No, al Guadalcacín.
A la
cuenca del más aceite del Guadalete.
Vale, vale. Bueno, pues veremos cómo está ese, a ver si...
Ese es el que hay que mirar, ese es el que hay que mirar.
Vale, Guadalcacín, apréndetelo. No, pero es que...
¿Guadalcacín?
En el programa este de televisión que estaba viendo, creo que era en Canal Sur, dijeron que estaba ahora mismo a un 30% y llegando mucha más agua al 33%.
Sí, es que hay un retardo entre que cae el agua y llegan a los pantanos.
Y sobre todo en zonas donde nieva, pues todavía mucho más, claro, porque se tiene que deshelar y todo eso. Y el hielo que fluya como después agua y luego que luego vaya al
río. De las neveas que van después a la alcantarilla.
Efectivamente,
la
claro.
La agüita amarilla, ese tipo de cosas.
Y me dio alegría porque digo, mira, estaba a estas fechas a la mitad y este año está al 33%. O sea, que estaría al 16% o por ahí, más o menos. En la misma fecha de ayer. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, si te parece bien, ya está.
Bien, sí. ¿Quién hizo los pantanos?
Franco. Bueno, ese no lo sé.
No, ese se hizo después.
Franco no estaba en la época de los fenicios, ¿eh?
No. ¿Ese cuándo se hizo?
El de Guadalcacín, el recrecimiento de Guadalcacín se hizo en...
¿El 23?
En la década de... Me cogió a mí de director en el parque en la década de los 90, del 90-95, por ahí.
Bueno...
Y el de Barbate también. Y eso es de esa fecha, ¿eh?
El franquismo llegó hasta esa época, parece ser, hasta pasado Felipe González.
Y para algunos todavía existe.
Claro. Mm-hmm. O sea, como en el Congreso de los Diputados hicieron una moción para que era posfranquismo. Y la democracia fue en el 78. No, le guste o no le guste.
Está el prefranquismo, que llega hasta los Reyes Católicos. El franquismo y el posfranquismo, que llega hasta la muerte de Juan Carlos I, que no se ha producido todavía.
Que sí, que se puede decir todas las tonterías que quiera uno, pero yo me acuerdo del 78 todavía con los coches tirando la propaganda. Hoy sería impensable. Estaba la UCD,
sobre
el Partido
porque,
Comunista,
a ver, no se puede,
el Partido
hemos
Socialista,
hablado que no se puede tirar papel
PSP
a la calle. Tú estás tirando octavilla a la calle. No se puede.
No, pero en aquella época sucia.
Era otro tiempo.
Todo lleno de carteles. Me imagino que en el puerto sería igual o más.
No, aquí,
más grande.
Aquí no es como en Cuenca, aquí la gente era muy educada.
Estaba no, el PSP, me acuerdo todavía que Tierno Galván vino a Cuenca, estaba Alianza Popular.
A ver, a Cuenca.
Falange, Fuerza Nueva.
¿Y Alianza Popular?
Y Alianza Popular, sí,
¿de dónde procedió el PP?
Del Partido Pablo. O sea, pero que eran un montón... Y no sé, y hablaban muy bien todo, o por lo menos me lo parecía a mí, y esa alegría de las octavillas, de los sobres, bueno. Yo me acuerdo que nos pagaban por hacer sobres.
Había muchas ganas de democracia, ¿eh? Sí. Había muchas ganas.
para tú te acordarás, no, aquí,
yo,
¿no?
Yo, igual. No, no, aquí no, yo lo vi eso
en Sevilla. Todavía mejor.
Allí en Sevilla lo viví.
Claro, es que eso da alegría. Y cuando ahora dicen, no, el 78 no es de... a ir por ahí a freír espárragos, no, a freír espárragos no, que a mí me gusta.
Pues, por cierto, estamos en época de espárragos, ¿eh?
Sí.
Buena qué riqueza tiene el campo. Los higos chumbo.
Bueno, los higos chumbo desgraciadamente han desaparecido.
No, el otro día pasé yo. Yo me acuerdo que escribí un artículo muy bonito acerca de la cochinilla esa que había, que estaba cargando hasta los higos.
Se los ha cargado.
No, pero el otro día pasé yo por una vereda. No te puedo poner ni pie por donde era. Pero estaban cuajados, ¿eh?
Pero creo que la que tú has visto es una que da el higo rojo.
¿El higo rojo, sí?
No, esa no es. No, a esa no afecta a la cocina. El higo chumbo sale de la
verde.
De la verde. Esa se las ha cargado todas.
¿Y el rojo no es de la misma calidad?
No, ni es de la misma especie. Es otra. Son mismos géneros, son géneros opuntia los dos, pero una es opuntia índica y la otra opuntia chumbe. No me acuerdo.
Chumbes.
No me acuerdo. El nombre con.
Pero de churumbera. ¿Son comestibles?
No.
Ah, sé. No, los rojos no.
Te cagas.
Y además, no de que, curiosamente, a esa no afecta la cochinilla, pero la verdadera
no. ¿Y no se ha recuperado en ningún sitio?
Nada. Porque cuando brotan, como sigue infectado, los brotes nuevos se siguen infectando y como no se han tratado, pero si te fijas ahora mismo, que todas las vías pecuarias, las cañadas, los caminos rurales, estaban delimitadas porque eso hacía una función de seto, de valla, de límite de finca incluso.
Y sí, el que intentaba saltar se pinchaba hasta en la rabadilla. Lo era imposible. Pues, por todos lados, se lleva mes y medio quitando las espinas.
De hecho, otra cosa que constaté el sábado cuando fui a la laguna, ambos lados de esa cañada estaba plagada de chumberas.
Sí. ¿Pero de las buenas?
De las del higo chumbo de todos los veranos. Entonces, y han desaparecido.
Oh. Ah, las higueras también.
Las chumberas.
Las chumberas han desaparecido.
La del higo chumbo.
Pero que han desaparecido.
Desaparecido, que se la ha cargado la plaga de la cochinilla.
Joder. Y no es recuperable.
Hombre, ahora mismo...
Como todo es recuperable,
sí,
seguro.
Pero de manera natural va a tardar en... habría que sembrar de nuevo y tratar, y, en fin, cosas que la administración.
Yo me acuerdo del higo chumbo en la plaza de aquí, de Abastos, del mercado, que había un señor que los vendía en su bolsita y yo le compraba siempre porque a mí me encantaba.
Vamos, de hecho, ese señor se sigue poniendo los veranos y yo me acerqué un día, el año pasado, este verano, y le digo, ¿de dónde trae usted los higos? Si aquí no hay, porque siente toda la vida de Dios, se han cogido de aquí. Se han cogido aquí porque estaba llena. Estaba toda
con una caña.
Con una caña, con una piedra, una patata en medio, con una cuerda y así se cogía. Y no, me lo traen se lo traían de...
¿De Marruecos? ¿No?
Sí, de Extremadura se lo traían.
Ah, que allí no ha afectado todavía la cochinilla.
Por lo visto no, se lo traían de por ahí fuera. Porque aquí no existe ya.
Yo le compro a ese señor y están buenísimos, vamos, porque a mí me gusta el higo.
Y es un fruto muy refrescante, muy recurrente en verano. Pero eso solamente lo comen ya la gente antigua, ¿no?
Los mayores, por así decirlo, claro. Pero ya te digo, yo no los había probado nunca llegar al puerto.
Está muy bueno.
A mí me encantó. Y a partir de entonces, pues yo iba comprando mi bolsita de higo. Y yo no lo he visto en ninguna otra parte de España.
Mira, precisamente, una chumbera grandísima que había, que iba desde la Laguna Juncosa, precisamente por el Camino de los Romanos, hacia la Florida, hacia la finca de la Florida. Ahí eso estaba, había a ambos lados, pero impresionante de grande.
Muerta. Yo le llevé a mi padre de la zona de Doña Blanca, hace ya muchos años, y viven, ¿eh? Con el frío que hace allí, aguanta las heladas. Se hiela, se contrae, parece que está muerta. Se cae incluso y de repente cuando llega la primavera empieza pum, 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 pum y otra vez.
No, y además que es una planta que tiene una facilidad de crecimiento porque una paleta, tú arrancas una paleta simplemente, la tiras al suelo y de ahí sale...
Claro, eso es lo que hice yo. Porque un señor de Doña Blanca me dijo, no, esto lo dejas secar.
Sí, entonces, o sea, al suelo y de ahí sale una.
Y lo pones en una maceta o en el campo, donde tú quieras, y ya verás cómo te crece. Y efectivamente, mi padre lo puso en un macetón enorme y le creció, y aguanta las heladas, que es lo que me sorprende a mí, digo, porque en el puerto no hay heladas, pero quizá esa planta venga de fuera y sea de frío también.
Son introducidas las dos, pasa que esta, la del higo rojo, es más reciente. Y...
No, la que yo me dieron es de hace muchos años, era del higo que se comía. Nunca hemos conseguido que
pues fácil, es muy fácil que salga así. Pero pasa que, claro, ahora mismo pues estamos como estamos. ¿No? Y es una pena porque la administración está ahí intentando defender el patrimonio rural, el paisaje rural. Y eso forma es un elemento básico en el paisaje rural, como seto, como protector de la fauna también, porque ahí nidifican y hacen muchas madrigueras, muchos animales, y que haya dejado pasar este fenómeno y no haya hecho movido ni un solo dedo, pues un poco triste, ¿no?
Sí, como pasó con las palmeras, que era el escarabajo rojo ese que se las comía,
el
pues
picudo,
lo mismo, el picudo, pues lo mismo. Bueno, tú, Pichita, tanto que eres defensor, has sido San Sebastián y no te he visto en ninguno de los actos de tu patrón.
Y San Antón.
Por cierto, a los de San Antón, la misa no se puede dar a la 1:00 p.m. Hay que hacerla a las 11:00 o como muy tarde, pero tardísimo ya a las 12:00. Pero no me la pongan a la 1:00 la misa, que ya es la 1:30. Claro, los niños y todo, pues, terminaba, porque antiguamente se quedaban por allí con sus perrillos. Ahora, terminaban de que los bendijera el sacerdote, pon a sus casas, claro, si es que es tardísimo.
El otro día colgó un amigo un post en Facebook que me hizo una gracia, que decía, hay que ver, los que ni siquiera han bautizado a sus hijos, van a bautizar a sus perros, sus tortugas y sus loras, sí. A Antón.
Es que manda cojones, ¿eh? Este es un país ridículo, es ridículo, ¿eh?
Bueno...
No, es ridículo. A ver, si tú estás no en crees... contra de la comunión de tu hijo, hasta de la comunión, no ya solamente del bautizo, sino de hasta de la comunión, y después te vas a San Antón con una tortuga, muchacho, tú te lo tienes que hacer revisar, ¿eh?
Que por cierto, yo creo que probablemente casi nadie sepa el origen de esa fiesta, ni lo que
sí, era. Sí, cuando mataron al cochino.
No, es curioso, esa fiesta tenía, como casi todas las fiestas religiosas, tenía un origen pagano. Eso era una fiesta de origen medieval que le llamaban la fiesta del cochino del consejo del rey de los cochinos. Y que consistía en que cogían un cochino y después era una fiesta de origen rural. Entonces, en épocas de mucha pobreza, pues le colocaban un tanganillo al cochino, y el cochino iba andando, y cada vecino, cuando le tocaba alimentarlo durante un tiempo, después se sacrificaba y se comía y demás. Y eso empezó a conflicto, y de la fiesta. Y al que tenía que ir con la vara, con el cochino, le llamaban el rey del cochino. Uh-huh. Y entonces eso, al final, cogieron al San Antón, que era un monje del siglo III de Egipto. Que era muy amante de los naturales. Sí. Y digan, pues esta es la nuestra. Suspendieron la fiesta pagana y la convirtieron en San Antón.
Igual que las Navidades, las Saturnalias romanas y todo esto, pero bueno, da igual. Pero lo que tú acabas de decir, esa fiesta del cochino se sigue, ya no sé si haciendo en España, porque ya lo desconozco. Hasta hace unos pocos años se seguía haciendo en el interior de España.
En Madrid, esa es muy típica de Madrid.
Y en pueblos de Cuenca, lo he visto yo.
De Castilla era muy típica.
El cerdo, cada año...
De hecho, la figura de San Antón aparece con un cerdo a los pies.
Uh-huh. Sí,
ese es el motivo.
Sí. De hecho, el barrio de...
Fuera la fiesta del cochino, o la fiesta del cochino del concejo, o del rey del cochino. Uh-huh.
Pero lo que has dicho del cerdo, que lo alimentaban para luego sortearlo
sí.
Eso no sé si se sigue haciendo.
No se sorteaba lo que se hacía.
Se sorteaba.
No se hacía la matanza para todo el pueblo.
No, se sorteaba.
Se hacía la matanza para todo el pueblo.
No, pero se sorteaba y se lo tocaba a alguien.
Vamos a ver, tú comprabas una papeleta o había otra que era el que más dinero diera.
Una subasta.
Yo doy 1.000, 2.000, era para la caridad de ese año del santo, y luego había una comilona entre tal, pero bueno, aunque se matara el cerdo, no se matara el cerdo, ya lo de menos. Pero
al final,
había...
¿el cerdo se moría?
Moría.
¿Y se comía?
Y se comía.
Y hacían chistorra, chicharrones y morcilla. Qué bueno.
Y chorizo. Y bien bueno, y esas costumbres se han perdido...
Lo que era de comer chorizo, que va...
No sé si a bien por los temas sanitarios o a mal, pero en el pueblo donde yo voy se hacía todos los años, ya que yo era una fiesta maravillosa, vamos.
Maravillosa, maravillosa.
Sí, sí, maravillosa. No sé si habéis estado alguna vez en una matanza.
Hombre, yo he hecho mucho.
Y eso no, me gusta. Y no sé si han hecho bien por los temas sanitarios o creo que se han excedido y se podrían seguir haciendo, no lo sé.
No, ahora no se pueden hacer matanza. Los perros de las jaurías de casa tienen que dormir en la chimenea, con lo que hiede un perro eso, que huele, vamos, más que no, el zorro.
Yo recuerdo que por un lado, esa es otra de las contradicciones también que muchas veces se hace en la propia administración. Tú, como forma de desarrollo del mundo rural, tú estabas potenciando las costumbres tradicionales, y esa era una de las costumbres tradicionales. Y poquito a poco, primero poner el tema de la peste porcina, pues era muy complicado porque, claro, la gente cuidaba el cochino en sus casas, eran cochinos que a veces no tenía control.
Pero ante una situación de esa, evidentemente ahí tiene que haber un control.
Después ya el cochino no se había que matarlo con pinzas eléctricas.
Con lo bonito que
en definitiva, su nombre era pasta. Tampoco se ha macabro.
Siempre le cortaban el cuello para que la sangre se fuera para luego hacer las morcillas. Esa es la realidad. Asustamos de todo. Vamos a ver, cuando vayan a usted a un supermercado y haya carne y haya chorizo, eso viene de que han matado a un animal. Pero ahora y toda la vida será así. Y una verdura igual. Han cogido y la han cortado para ponérsela en la mesa. Pero esa falsa...
Pero, por ejemplo, ahora, el tema ese... Vale, lo estoy hablando mal. La jauría de perros, ¿vale? Y después encima los perros pastores están potenciando, como tú dices, que hay una vida sana, rural. Y ahora resulta que el perro pastor que tiene que dormir en la de las ovejas, no. Se tiene que ir, es que vamos a terminar por tener que llevarse el del
matadero. ¿Sabes lo que va a ocurrir
a
con esos perros? ¿Sabes qué va a pasar?
Y a cortarla con ella, vamos.
¿Sabes qué va a pasar? Que van a desaparecer, no, obviamente. Todo
el toro
eso.
El toro de Lidia, a ver. Es un animal noble. No tiene por qué morir. ¿Qué persona en su sano juicio se va a gastar un dinero en criar un toro de lidia para utilizarlo como animal de compañía? Se perderá.
Por cierto, el otro día me encontré en la calle Luna una persona con un animal de compañía, un hurón.
Me lo dijiste.
Un hurón. Digo, de verdad, gente pato.
Claro, pero a lo mejor él lo utilizaba para cazar.
No está prohibido.
¿Está prohibido?
La caza de hurón está prohibida.
Por eso, y ya lo tendrá y no lo matará, así claro. Que esa es otra. Pero es que eso es una hipocresía cuando dicen los perros...
El hurón no lo mataba, el hurón lo metía en las conejeras.
Sí, sé cómo funciona la caza del hurón.
Detenidamente de este tema.
Pero el perro, un perro de esos de que cuida a las ovejas, si tú te lo llevas allí a acostarte contigo y todo eso, ese animal al final tiene diabetes. Y es que ahora los perros están todo el día en el...
En el psicólogo.
En el psicólogo, sí.
En la peluquería. Hay hasta boutique.
Eso es lo próximo. Que haya el psicólogo de animales de compañía.
Que lo hay.
Hay psicólogos de perros.
Lo hay.
Y hay boutique de perros para ponerle ropita a los perritos.
Hombre. ¿Tú qué te crees que un perro?
No me mira así, Joaquín, que es verdad.
Hemos perdido el sentido. En vez de tener
Hemos perdido el Orebus.
Yo cuando hablo de esto, tengo que me dice, vamos camino de la extinción.
Sí. Totalmente.
Sí. Eso es ya.
Nos vamos a autoextinguir. No va a hacer falta ningún meteorito.
No. Ah, y los perros pueden entrar en cualquier lado. Bueno, nos marchamos.
Escúchame, o los extraterrestres llegan pronto, o aquí vamos.
No. Adiós, García Romeu. Adiós, señor Neva.
Adiós,
hasta la semana que viene a todos ustedes. Aquí, en el puerto con los cinco sentidos. No nos olviden, los lunes de 7 a 8. Su tertulia favorita, creo. Y si no lo es, se acostumbrarán a que lo sea.